Este, vamos a cerrar, como de costumbre, el programa con las efemérides de hoy, que son varias y están interesantes para variar. Por ejemplo, empecemos con David Niven, un actor inglés que nació un día como hoy en 1910, que es recordado por aquella gran película La Vuelta al Mundo en 80 días, en donde participa Cantinflas como coestelar, y que fue una película que en su momento, en los años 60, le dio vuelta precisamente al mundo, y Cantinflas con ella. De ahí adquirió Cantinflas esa popularidad. Ya no, digo, obviamente no fue tan popular en el mundo como lo fue en México, pero al menos se dio a conocer. 1910, también, nace la actriz puertorriqueña Mappy Cortez. Fallece en agosto del 98. No tengo nada que decir de ella, no conozco gran trabajo de ella, mucho de su trabajo, quiero decir. 1927, nace el cantante y actor estadounidense Harry Belafonte. Él actuó en una película que se llamó El odio de las praderas, más o menos sería la traducción. 1929, nace el actor estadounidense Robert Conrad. Este hombre fue un rostro muy conocido en la década de los 70, por ejemplo. 60, 70, para nosotros 70, en lo que fue la televisión, tuvo una serie que se llamó Wild Wild West. Un galán, un tipo Robert Wagner, para que me entiendan. 1946 nace la actriz estadounidense Lana Wood. Ella apareció en una película que yo creo que fue de las primeras del 007 que me llevó mi papá a ver al cine Encanto. Eran casi siempre los mismos cines, por eso repito tanto el cine Encanto, porque era el cine Florida, el cine Encanto, el cine Monterrey, el cine Juárez. Los diamantes son eternos, Diamonds Are Forever. El título de la película, la canción, era muy pegajosa, era una baladita muy, muy cachonda. 1954 nace el cineasta estadounidense Ron Howard. Usted va a decir, no, pues yo no lo conozco. Sí lo conoce, conoce algo más importante que su nombre, que es su trabajo. Ha dirigido El Código Da Vinci, dirigió a Tom Hanks en Apolo 13, dirigió una gran película. Mire, yo sin ser ni preciarme de nada en el tema del automovilismo, pese a que en eso empezamos la carrera de comunicación en los medios, en un programa de sobre ruedas se llamaba, hablaba de Fórmula 1, de bicicletas, de patinetas, pero pues era mientras me daban chance. Nunca me dieron chance de hablar de fútbol en el 28, por algo, eran bien envidiositos, bien ciseñositos en el 28. Le digo, sin yo ser autoridad para hablar del tema, pero qué buena película, se llamó Rush, Pasión y Gloria, la historia de Niki Lauda y su gran rivalidad. No me acuerdo cómo se llamaba el piloto en cuestión, creo que Jackie Stewart, no me acuerdo, no me haga mucho caso, pero es un peliculón, pero peliculón en serio, un novelón de 2 horas, en donde combinan el tema interpersonal, las broncas de las escuderías y aparte las grandes tomas que se lograron para esa película. También Ron Howard dirigió a Russell Crowe en la película El Luchador. Filmó aquella simpática película Cocoon en 1985, María de Fuego en 91. Dirigió a Tom Hanks varias veces, una de ellas fue Splash con Daryl Hannah en Tom Hanks. Hizo también la película de los Beatles, se llamó 8 Days of Week, del 2016, no la vi. Una película que tuvo mucha publicidad y que fue la gente de todas las edades a ver fue Los Simpson en 99. Yo pensé que había sido en 89, dije no, hace mucho. No, como quiera, ya pasaron varios años. Yo pensaba que había sido más próxima. No, fue en el 99. No, fue en el 89, la versión de Los Simpson. Rescate con Mel Gibson. Hizo también La Dimensión Desconocida de Twilight Zone en el año del 59 al 64, dirigiendo esos capítulos. Es un hombre muy prolífico. Empezó su carrera como actor, actuando precisamente en una serie muy querida en los Estados Unidos, como fue Happy Days, Los Días Felices. El gran Ron Howard, que nos ha llevado montones de veces al cine. Déjeme decirle que un día como hoy nació el actor español Javier Bardem. Híjole, este actor se me fue metiendo hasta, pues ya tenerlo como uno de los actores no consentidos, pero sí les creo mucho todo lo que él hace en pantalla. Mire, tiene películas de todo corte, de todo tipo, pero cuando le dan un papel que le quede como anillo al dedo, hace tremendos trabajos. Sin lugar para los débiles, de 2007, durísima que está esa historia. Hizo una comedia, bueno, una cosa romántica ahí con Scarlett Johansson, con Penélope Cruz. De hecho, se conocen ahí, se agarran cuanta cosa y se casan en Vicky, Cristina y Barcelona, se llamó. Hizo Skyfall, el villano del 007 en el 2012. Hizo un papel muy simpático en Los Piratas del Caribe. Hizo algo en La Sirenita, no sé qué sea, si es dibujo animado, no sé. Esas películas yo no las veo ni en televisión. Hizo un gran papel en la película de Escobar, La Tentación, ahí también aparece con Penélope Cruz. Hizo Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts, una película muy consentida por el sector femenino. Sin duda de dudas, la mejor película que comercialmente en cierto momento le llegó a dar tanta fama en el cine comercial fue Mar Adentro. No me acuerdo si esta película ganó, aparte que ganó premios en España, no me acuerdo si ganó algo acá en Hollywood, pero es la historia de un hombre que sufre un accidente queriéndose tirar un clavado al mar y pues cae de cabeza en unas piedras y queda parapléjico. Es una historia bien difícil, una película en la que sales agotado de vivir la vida de este hombre 2 horas ahí postrado en una cama. Una película que les he dicho que han pasado 1, 2 y 3 y la pasan constantemente en televisión, en los canales estos de cable, es un peliculón, se llama Todos lo saben, con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, al que yo cualquier cosa que haga la veo, y esta no es la excepción y es una gran película. Filmó con el negro González Iñárritu, Javier Bardem, la película Beautiful del 2010. También hizo con Tom Cruise Colateral junto con Jimmy Fox. Los principios de Javier Bardem fueron en el cine español y fueron de la mano con Almodóvar. Y hay 3 títulos que son muy, muy representativos. Son películas muy fuertes. Almodóvar maneja mucho desde sus principios y hasta ahora sus finales. Manejan mucho el tema de la diversidad, del homosexualismo, el lesbianismo, todo esto, y escenas muy, muy crudas de cama. Los títulos a referir de esa época, en los inicios de Bardem, son El Huevos de Oro, perdón, pero así se llama, y el póster lo dice gráficamente, se viene agarrando ahí sus partes, Carne Trémula y Tacones Lejanos, en donde vemos a Miguel Bosé totalmente en su elemento, bien deschongada ella vestida de mujer. ¿Qué más? Bueno, dejé para el final y sigo con Bardem lo que a mi parecer es su mejor película. Esto es de gustos, totalmente estoy de acuerdo, pero a mí lo que me hizo gancharme con la personalidad de Bardem en pantalla, y fuera de pantalla es simpatiquísimo el hombre, se llama la película Los Lunes al Sol. Tal vez porque sale otro de mis grandes actores españoles, que es Luis Tosar, pero Los Lunes al Sol es la historia que se desarrolla en una provincia de España, en una ciudad, un pueblito de España, un pueblito de pescadores pegado al mar, etcétera, que atraviesa por una tremenda crisis y no hay trabajo. Entonces, el grupo de amigos de toda la vida se juntan regularmente en una cantina, en un bar, no sé si de alguno de ellos o en algún bar de la comunidad, y ahí se echan unas cañas y platican y ventilan sus problemas conyugales, económicos, que por la cuestión económica va y rebota en la cuestión conyugal, no hay dinero, no hay cosas para la casa, no hay eso. Y aparte que te manejan la problemática del tema laboral, habla de un grupo de amigos muy solidarios que siempre están juntos, soportando los malos humores. Está bastante interesante. Se llama Los lunes al sol. Yo la compré, tan pronto estuvo disponible para pedirla. Estamos hablando de hace 22 años, ¿eh? La película tiene conmigo 21 años. Entonces, para los que suelen, que no son muchos, tomarme en cuenta alguna recomendación, pues ahí está. Yo sé que tiene títulos más publicitados, más exitosos, pero este cine, que es muy, muy sutil, que no es de acción, que no es de sexo, que no es de... Es de mucho diálogo, son casi posturas teatrales las que tú ves, de muchos diálogos hondos, largos, de muy pocas locaciones, en fin. Me gusta mucho el cine y me gusta mucho hablarles de las películas que me han marcado. Por cierto, Ferrari, con Adam Driver. No puedo opinar con certeza si la película es buena o es mala, porque yo no conozco la vida de Enzo Ferrari. Te la vienen retratando ahí. No sé si el personaje se acerca en lo visual a... Yo creo que sí, porque vi algunas fotos. La película es por momentos muy, muy lenta y por momentos tiene mucha acción con los coches. Los accidentes están muy bien logrados, muy bien filmados, y tiene un final, pues, un poco incoloro, insaboro, pero de alguna manera había que terminar la historia, ¿no? No creo que sea la favorita de los Oscars, no lo va a ser, y no sé si le lleguen a dar algún papel, algún premio, no sé si a este muchacho Driver, no sé si al director, no sé, porque no estoy muy conectado con las últimas. Apenas estamos viendo, por alguna razón, las oscareables. Antes sí traía yo al tiro, ya cuando llegaba la ceremonia ya había visto yo casi todas y daba sin miedo mis pronósticos y le pegaba, pues yo creo que a un 75-80%, y para eso tenía yo a mi asesor y a mi primo, que en paz descanse, Edgardo Reséndiz, con el cual rebotaba mis pronósticos. En algunos estábamos de acuerdo, nunca le copié nada, en algunos estábamos de acuerdo, en otros no, y a veces le ganaba yo y a veces por lo general me ganaba él. Un abrazo hasta el cielo, Edgardo. Sé que me estás apoyando, escuchando. Bueno, pues ya hablé de Bardem, ya hablé de Ron Howard, ya hablé de Begoña Palacios, ya hablé de muchos nombres a recordar. Soy Mario Ortega. Fuerte, fuertísimo abrazo de gol. Abrazo de gol. Empezamos otro mes y no quiero ser el de siempre, la voz esa de siempre. Ay, mes, marzo, sorpréndeme. Nos sorprendamos a marzo y echémosle ganas, porque en lo que chiscamos los dedos ya estamos en julio, y en lo que tronamos los dedos ya estamos en septiembre. Los años, la vida se está yendo muy rápido, muy, muy rápido, ¿sí? Yo no le hablo de propósitos, que la dieta, que si el ejercicio, allá usted. Yo lo único que le digo es que, pues, no se le vaya a ir el 2024 sin haber hecho por lo menos la mitad de las cosas que prometió el último día de diciembre. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Trato de hacer un mejor programa, trato de prepararme con Gerardo, ofreciéndoles un programa atractivo, programa serio, con una que otra risa de repente, pero muy hondo en su contenido. Y esta parte final, que parece que no, pero también me merece una preparación, porque la madrugada o muy noche escojo las fechas de 300 de fechas que hay que comentar o pudieran comentarse en los temas de los espectáculos, el cine, la radio, la televisión. Yo escojo para ustedes las más simbólicas y espero, pues, abrirles otros horizontes. Gente que va al cine pero no sabe de directores, o no sabe de quién compuso la música, o no se acuerdan de tal película. Y aquí es lo que trato yo, de remover recuerdos y pues dejarles un tema para ahí de conversación para más adelante, tal vez. Yo los dejo, soy Mario Ortega, regreso el lunes, es viernes, ahí les encargo, y mañana también. El fin de semana es para poner carne en el asador y también para poner carne en el microondas. Hasta el próximo lunes. Mira, acá estamos en el viernes 1 o viernes 1 de marzo del 2024. Estoy con Gerardo Gutiérrez como cada lunes, miércoles y viernes, pero esta semana estuvo con nosotros pues, prácticamente toda la semana por motivo de los partidos de la jornada 9, que fueron intermedios, y porque nos gusta tenerlo acá con nosotros. Gerardo, antes de saludar, bueno, te saludo primero que nada. Y yo creo que tenemos que empezar, como cada año lo hacemos, por tu lado, yo por el mío, y de unos 2 años a la fecha, pues recordando el 1 de marzo, ¿no?, del 86, que fue el día que Monterrey por fin consiguió su primer título, y pues hay algunos que ya no están entre nosotros, empezando por el técnico Pancho Avilán, que era muy querido, pues yo creo que mutuamente le teníamos un aprecio muy, muy grande a Panchito. Y hoy es una fecha importante para los Rayados, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Sí, el primero de marzo siempre se recuerda como aquel título del 86, ¿sí? Pues el primero después de...
¿Cuál es tu postura al respecto de esa polémica, que vale, no vale? Yo nunca he sabido cuál es tu posición.
Pues... en principio no valía para la gente, Mario, porque no estábamos acostumbrados a los torneos cortos. Hoy son torneos cortos, ¿sí? Hoy son torneos cortos, entonces, pues en principio era porque se interrumpió los acostumbrados torneos largos que todavía siguieron hasta 95-96, y la gente pues decía, no, pues fue un torneo de unas, como quien dice, una sola vuelta, ¿sí? Pero también se habla, Mario, de que se jugó sin seleccionados, ¿sí?
Así es.
Hay que tomar en cuenta, Mario, que también el que menos podría criticar esta postura es algún aficionado tigre, Mario.
Claro.
Porque la del 78 se jugó sin 7 Pumas, ¿sí? Sí, es que acuérdate que tanto los mexicanos como los extranjeros de Pumas, no, por eso no estaba Muñante.
No, no, ya lo sé, pero 7 se me hace.
Eran 7, sí, eran 7, eran muchos, Mario.
¿Dímelos?
Ah, no lo recuerdo, Mario. Ah, bueno. No lo recuerdo. Bueno. Sí los he repasado muchas veces porque es motivo de polémica, pero pues estaba.
Sí, Cuellar, López Arza, Gonini,
sí, Gonini
Sánchez, Muñante.
Sí. Sí,
yo la llevo muy bien la cuenta
desde
hace muchos años, lo llevo desde hace muchos años,
sí.
Y nunca contabilicé 7, yo contabilizo 5 o 6 a lo mucho.
Sí, creo que eran 7 o 6, Mario, contando un par de extranjeros, okay. Pero sí, pues independientemente de que sean 5, 6 o 7, ya 5 son muchos, pero sí son 6 o 7 elementos, yo tengo entendido que son 7, que se fueron y pues prácticamente Pumas jugó. Es decir, ha habido liguillas, Mario, que se juega sin seleccionados. No sé si recuerdas también aquella que fue muy criticada por la vuelta que le dio Raúl Arias a la América, cuando perdió 4-0 y ganó. Te estoy hablando ahí cerca del Mundial del 2002,
sí.
Necaxa América, que se jugó sin seleccionados también. Sí, uh-huh. Se jugó, y América tenía algunos que creo o sienten que le pesaron en esa final que de 4 goles en ventaja le dio la vuelta el Necaxa en el juego de vuelta. Entonces ha habido ya situaciones, Mario, no es nuevo, que la liguilla o la final se juega sin seleccionados. Aquí se jugó el torneo sin seleccionados, ¿sí? Finalmente, pero creo que no era el motivo, sino se le han puesto asteriscos por la cuestión de que no estábamos acostumbrados a torneos cortos, pero hoy son ya torneos cortos, ¿sí? Y pues fue la visión que se vio después, tener torneos de esa cantidad de partidos, 17, 18, y pues ese fue el que ganó Monterrey, y pues esos son los títulos que hoy gana Toluca y que hoy gana Santos y que hoy gana Pachuca. De hecho, todos los títulos del Pachuca del Santos han sido cortos, de Toluca nomás uno largo y puros cortos, de Tigres dos largos y puros cortos. Entonces, pues ya es la dinámica del que se juega hoy. Por eso yo ya no lo vuelvo polémica. Finalmente, en su momento fue polémica y después los torneos se volvieron igual de aquel del 86.
De hecho, los equipos que empezaron a convertirse, comillas, en grandes, yo digo grandes ganadores de títulos, pero todavía no adquieren esa grandeza, pues son Santos, Pachuca y Toluca, ¿no? Fueron los más ganadores hasta el momento en torneos
En
cortos.
torneos cortos y por ahí también le tocó al Morelia ganar
Sí.
algunos. Entonces sí, sí, pues son los torneos que se juegan ahora. Alguna vez se platicaba con una persona, Mario, en el aspecto del arbitraje, cómo cosas que antes eran penadas y les costaron muchos partidos y carreras a árbitros, pues hoy se tomaron. Yo les hablaría y les aplaudiría su visión. A esos árbitros, porque por ejemplo, el que se puso la diadema para grabar, como fue Eduardo Bricio, lo castigaron 6 meses. Y hoy todos traen diadema y todo se graba. ¿Sí? Aquella vez que en un juego de Pumas, por una cuestión de, creo que en ese entonces era Imevisión, no era TV Azteca,
Hoy día de fuentes son esas.
Sí, pero finalmente, pues a esas alturas llegamos ahora, ¿sí?
Sí.
Aquella que le costó la carrera al tío de Diego Montaño, del árbitro Diego Montaño, el Gallo Robles, JJ Robles,
Sí.
por permitir 3 cambios, y hoy son
Sí.
5, Mario, ¿sí? Él permitió 3 y lo vieron como una ofensa, y hoy son 5. Sí, entonces realmente fíjate cómo antes agredía a Bonnie y no le pasaba nada.
Así es.
Y da un intento de patada a Fernando Hernández y le cuesta 12 partidos. Entonces, cosas, Mario, que antes se acostumbraban, ahora no, o cosas que no se acostumbraban, ahora sí. Y creo que eso es la dinámica de los torneos cortos. Se probó uno en el 70, se probó otro en el 85, en el 86, les ponían asterisco, pero luego vienen a partir del 96 torneo del invierno de 96 torneos cortos, y a la fecha pues ya son los comparables, ya son los torneos comparables para goleadores, para muchas cosas, ¿verdad? Porque ya no son comparables con torneos largos. Entonces, yo la verdad de nunca le puse el asterisco, pero de habérselo puesto ya se lo habría quitado.
Muy bien. Estaba yo haciendo memoria de aquellos torneos. En fin, ¿qué sembró aquel título del 86 para Monterrey? ¿O crees que ha sido muy poca la cosecha a partir de entonces? Yo sé que la institución ha crecido, Gerardo. Ya tiene nuevo estadio, hay una afición renovada, ya los viejos, muchos rayados viejos, ya no están con nosotros. Y los niños de aquella época, pues son los rayados de esta, ¿no? Pero además de afición y de haber crecido como estructura empresarial, ¿qué crees que sembró el título del 86?
Pues mira, la verdad hubo una época, Mario, acuérdate que vino una muy mala época después de ese título.
Sí, con Texas.
Creo que en ese momento nada, Mario. Creo que se empezó a hacer a partir de Jorge Langenau,
Es lo que yo quería.
que empezó a
En eso quería.
profesionalizar no solo al
Sí.
Monterrey, sino a profesionalizar al fútbol,
Así
a las
es.
marcas en las camisetas, a los negocios de empezar a buscar. Negociar con Confederación Patrocinios para selección. Entonces, pero en principio del 86 al 88, nada. Y hay que dar un mérito, Mario, porque antes de El Ankenau, creo que los que empezaron a remover esa piedra fueron los hermanos Rivero, ¿sí? Manuel y Jaime fueron los que
Sí.
empezaron a querer dar, pero luego su entusiasmo era entusiasmo, pero a lo mejor no medido en pesos.
Exacto.
Vieron que no se iba a poder y encontraron gente en Jorge Lankenau para continuar con esa línea. Hice
Fíjate qué
profesional.
da, qué buen dato estás dando, Gerardo, porque casi nadie menciona a los Rivero, pero fueron también los precursores. Tienes razón.
Sí, yo creo que fueron ellos, más bien, o los que quisieron enseñar el caminito, ¿sí? Creo que fueron ellos los que quisieron enseñar el caminito y luego ya vio el caminito limpio y vio qué había después del caminito ya limpio, sin ramas, Jorge Lankenau, y dijo, pues yo lo sigo, ¿sí? Pero creo que los que fueron cortando con machete todo eso esos arbustos que tapaban y donde Monterrey topaba siempre, creo que esos ojos los abrieron los hermanos Manuel y Jaime, ¿verdad?
Fueron partidos, yo sé que tiene muchos detractores de aquel título, pero yo disfruté mucho ese Monterrey, independientemente del periodismo y todo esto, eran juegos muy espectaculares, Gerardo, muy espectaculares. En cualquier cancha que se paró Monterrey en ese torneo corto, era un equipo pues muy veloz, con el Abuelo, con Bahía, con Becerra, la final muy dramática. La ida con muchos problemas, la gente muy agresiva en Tampico, mucha tensión hasta que no cayó el penal que cobró Gualdini aquí. Había una desconfianza, como que no se podía, y el penal, todavía después de anotarlo, pues no vino el gol del triunfo agónico hasta que el Abuelo Cruz metió ese gol que entra, no entra, pues finalmente sí entró. El drama del Guama Contreras jugando con costillas rotas. Bahía con la nariz rota por los golpes de Paco Sánchez, en fin, tantas memorias que dejó aquel campeonato, ¿no?
Sí, la verdad, sí, que lo disfrutó mucho la gente previo a lo que fue el Mundial, ¿verdad?
Yo
Y
nunca
creo que
voy a
ese mundo.
olvidar el regreso del estadio. Cuando salimos del estadio, veníamos, no sé si mis hermanos también en el mismo coche, pero veníamos en el clásico recorrido de vuelta y era una cosa exagerada de gente en la calle con banderas. Yo nunca vi algo así, a lo mejor ya no han dado tanto en la calle, pero no se me va a olvidar nunca. Era como si fuera a pasar el Papa por ahí. Había tanta gente en las calles festejando en el regreso. No estoy hablando de las calles aledañas al estadio, estoy hablando ya por acá, por la Nueva Pueblo, por acá, por esos caminitos que agarraba mi papá para evitar el tráfico. Y era un gentío en las calles, había un alboroto tremendo, ¿no? Es más, hasta en la foto. Cuando Monterrey se toma la foto previa al inicio del partido, había aficionados de Tigres en la foto formados con bandera de Tigres apoyando al Monterrey. Eran otros tiempos, Gerardo.
Sí, eran otros tiempos, sí, se añoran realmente y pues también fue un torneo que debe recordar todavía con más gratitud el Abuelo Cruz porque fue el que lo llevó a última hora a la selección, ¿verdad?
Sí.
Acuérdate que él no estaba contemplado. Tan así, fíjate, se jugó sin seleccionados y después de ese mundial lo llamaron a él,
Así
¿sí? O
es.
sea, lo agregaron a la lista de los seleccionados que ya tenían mucho tiempo concentrados, y preparándose para el mundial.
¿Cuál era el cántico del abuelo? Sacaremos al abuelo de la banca, ¿te acuerdas?
Sí, lo cantaba la gente, no nada más en nivel local, digo, a
Sí,
nivel
sí.
nacional también lo tomó la gente, sobre todo en la capital, ¿verdad?
Oye, y se va a Logroñés el abuelo, anota un gol en su debut y se acabó, ¿no?
Fíjate que no hizo una carrera muy. Era cuando los jugadores, Mario, no hacían una carrera muy profesional. Fue las épocas en que se iba el Chepo, en que se iba Flores,
Sí, sí,
en
sí.
que se y volvían también muy rápido.
Negrete.
Sí, Negrete. Sí,
Muy bien.
muchos y regresaban muy rápido.
Sí, yo, no sé si sea hoy o un programa especial. Voy a marcarle a Memo Muñoz, con el que tengo, pues, y con el Jalapa, que es el con el que estuvo colaborando aquí en el programa un año. Ya después me dijo que no podía, porque tenía que cuidar nietos, y era un ruidazo cada vez que grabábamos, estaban los nietos grite y grite, y le dio mucha pena al Jalapa. Dijo, Mario, la verdad no puedo porque estoy aquí cuidando a mis nietos. Se disculpó, pero lo tuvimos un buen tiempo al capitán de Rayados. ¿Qué jugadores para ti fueron los emblemáticos? Obviamente Bahía, el abuelo, pero también había un Gamboa, había un Tadei, había. ¿Qué jugadores a ti te merecieron un reconocimiento además de las estrellas evidentes que tenía el equipo?
Pues el mismo Guama Contreras también hizo
Exacto.
muy buena temporada. Acuérdate que anotó un gol de portería a portería en Puebla.
Es cierto, es cierto.
En el torneo. Y también ligó una buena cantidad de minutos o partidos sin recibir gol. Guama Contreras, uno de ellos, por los defensas centrales, Pedro Campa, el caso, sí, ya mencionaste al abuelo, a Tadei, al Jalapa, a Memo Muñoz. Realmente creo que en jugadores que eran de muy bajo perfil, Mario, creo que hizo un buen grupo Paco Avilán, ¿verdad? Creo que hizo un buen grupo, y creo que eso fue lo que valió más que sus dotes o lo que podían aportar en capacidad, en calidad, era en cómo se habían formado como grupo.
¿Cuántos años hoy? ¿38 años?
Es 38 años, sí. Sí, en 2086, sí, 38 años.
Caray, cómo pasó el tiempo, ¿no? O sea, sí. Es una frase muy, muy sobada, pero ya cuando los chavos de hoy les toque comentar algo de 30 años atrás, se van a dar cuenta lo rápido que pasa la vida, Gerardo.
Sí, se va muy, mucho, muy rápido. Si uno ve y sobre todo más cuando les da gusto a uno cuando se encuentra ese tipo de jugadores hoy en día, ¿verdad? Sí. Que se los encuentra como ahora que vino reciente el Jalapa, Flores Barrera, encontrar ese tipo de jugadores que siguen siendo jugadores o personas muy sencillas, ¿verdad? Personas muy, muy amables y muy, muy cercanas. Yo no sé ese Mario, digo, finalmente ni quiero pensarlo porque es desgastarse en futurear mucho, pero si dentro de 30, 40 años la relación de esos jugadores como Jalapa, Memo, hoy, que se les encuentre Cano, que se los encuentra uno en el estadio hoy en día, vaya a ser cuando los periodistas de hoy se encuentren a un Guiñac, a un Pizarro, a un Funes Mori, a un Funes Mori, a un Andrada, no sé, de los que se queden, no sé si creo que la relación no va a llegar. Fíjate que se sorprendían algunos periodistas porque ahora que invitaron a Carlos de los Cobos, mientras lo entrevistaban y le ponían la camiseta para posar y para que lo entrevistaran los hoy nuevos periodistas, iba con la esposa. Y de repente como que uno voltea a ver las miradas porque le da pena, pero la esposa saludándome muy amable, hablándome de tú, platicándome luego de las hijas, y te acuerdas de Paulina y que está Ernesto y que mi nieto, y todos sorprendidos de que, oye, pues una señora... Sí. Todavía de los Cobos, pero platicando. Pero así era la relación, Mario. Es decir, los jugadores así llevaban la relación. Te presentaban a los hijos, te presentaban al suegro, te presentaban a la esposa. Realmente cuando iban a los entrenamientos, a los juegos. Por eso te digo que no sé si dentro de 30, 40 años vaya a haber una relación así de pues, algún futbolista de los de ahora con los periodistas cuando ya pasen 30 años, 35 y sigan viendo a esos jugadores. Yo creo que si nos futureamos, yo creo que esos tiempos no van a ser, no regresan, porque en aquellos tiempos te dejaba el futbolista conocer más a su familia, si te hacía más cercano.
A sus casas iba uno.
A sus casas, sí, definitivamente iba a entrevistarlos uno allí a sus casas y luego tenían, a mí me tocó todavía las deferencias que tenían, me tocó todavía hasta el 94 por ahí, que cuando, no, 97, 96, que cuando se iban, sobre todo extranjeros, dejaban la ciudad, te invitaban a su casa a desayunar o a comer,
claro,
ya como despedida, ¿sí?
Sí.
Yo me acuerdo también las despedidas... que hizo Fernando Riera cuando se fue, ahí en el Cerrito, que a todos los que cubríamos la fuente de Rayados, ya en su último día hizo una comida, preparó una comida, ¿verdad? Entonces, realmente era otro don de gentes, de tanto jugadores como técnicos, como los mismos directivos, ¿verdad?
Voy a decir algo con mucho respeto, Gerardo. Muchas de estas cosas te tocaron a ti, pero no creo que a todos, porque... no sé si les habría tocado hoy a todos, por la sencilla razón de que antes el periodista era más adulto. O sea, había periodistas de más carrera, de más trayectoria, y era gente más seria, ¿sí? Estamos hablando de don Felipe Guerra, estamos hablando de don Roberto, estamos hablando de...
Pepe Elizondo, sí.
Antonio
sí,
Matamoros. Sí. Allá andábamos muchos en la bola, unos sí. más jóvenes que otros, ¿no? Pero era otro comportamiento del periodista. Ahora, el periodista es muy payasito, el periodista es muy, muy cobardón, tira una pedrada y te sonríe en el estadio como si no hubiera dicho nada 3 horas antes en la televisión. El jugador se da cuenta, ¿eh? El jugador ha notado el cambio. Digo, la gente tiene que detectarlo, porque antes, sin ser paleros, pero había una mejor relación, como bien dices, con el futbolista. De hecho, pues yo antes tenía, y aquí las tengo a medio metro, mis agendas de toda la vida, lo he comentado infinidad de veces, y yo tenía los teléfonos de todo el equipo.
Sí,
y, no estoy hablando de Tigres y Rayados nada más. Estoy hablando, tenía 10 teléfonos del Toluca, 15 teléfonos de Necaxa, 15 teléfonos de Chivas. O sea, el futbolista confiaba, porque para que te den un teléfono particular, no existían los celulares, para que te dieran un teléfono particular, yo le hablaba a Javier Aguirre, ya lo dije mil veces, le hablaba a las 8 de la mañana, despertaba a Adrián Chávez, mi hijo, te hablan de Monterrey, sí, bueno, buenos días, sí. Estamos al aire, tú Adrián, un saludo a la gente de Monterrey, no sé qué, eran tiempos muy padres, todavía en los 90s, Gerardo, pero, pues por eso, yo no entro mucho en la controversia, porque no me van a sacar de ahí. No todo el tiempo pasado fue mejor. En mi caso sí creo que nos tocó un tiempo mejor hace muchos años, porque había más facilidades para hacer nuestro trabajo, porque el futbolista era un poco más decente, se comportaba mejor, y el periodista, aquí sí voy a hablar por ti y por mí, éramos más correctos en el proceder. Ahorita el periodista es muy porrista. El periodista sale de la entrevista con una camiseta firmada, cuando antes eso no se nos permitía, Gerardo.
Sí.
No
sí,
se
sí,
nos permitía. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, tienes razón, sí, pero también ayudó mucho, como tú dices, la apertura de la gente. Yo me acuerdo que el presidente del Monterrey de Protexa, que era, se me va, Fernando Olvera, don Fernando Olvera, sí. Me dio un día entrevista un domingo en la tarde en su casa. Ajá. ¿Sí? Ven a mi casa, acá te doy la entrevista. No, yo no me imagino hoy en día, ni yo mismo, ¿verdad? Poder ir o que me dé la entrevista el presidente del Monterrey o de Tigres en su casa.
Fíjate, ¿sí? Yo esta
domingo.
Esta anécdota la he contado un par de veces, nada más. Un día termino mi programa de las 6, yo tenía 3 programas al día. En uno me acompañabas tú, era Amanecer Deportivo, de 8 a 10 de la mañana. Gómez Junco, Gerardo Gutiérrez, Armando Manso, Gerardo Goncalves. El primer programa que incluyó exprofesionales, jugadores exprofesionales, comentando en la radio. Nosotros fuimos. Ya luego vino Pepe Treviño más adelante en otra emisora. Y no sé quién más. Vino Gadea en Radio Asir. Pero los que empezamos con incorporando jugadores, exjugadores, fuimos nosotros, igual el abuelo Azuara. En fin, recuerdo muy bien esa época en la que pues el futbolista accedía porque había un trato, ¿sí? Había un trato y sabían que podían confiar en que ese periodismo que se estaba haciendo pues no iba en detrimento de sus carreras como compañeros de profesión, no iban a tirarle. Hoy mucho exfutbolista resentido, hablan los medios diciendo que no hacen lo que ellos tampoco hicieron en su momento en la cancha. Eso es lo que me da coraje a mí de ciertos personajes del fútbol que hablan con el hígado, Gerardo. No sé si estás de acuerdo.
Sí, hay personajes, digo, hay futbolistas, son técnicos, son árbitros, ¿verdad? Que sí, sí, tienes toda la razón de todo lo que son, toda la familia del fútbol, árbitros, directivos, exjugadores que sí, sí opinan lo que ellos en su momento no hicieron. Fíjate,
ya me acordé de lo que te iba a decir. El ejemplo que pusiste de don Fernando Olvera. Un día yo termino el programa a las de 6 a 7, era la segunda edición de Núcleo Deportes. La primera era la 1:30 en Génesis, La Ranchera y Núcleo Deportes. Enlazaban las 3 emisoras. Y luego a las 6 a 7 hacía yo la segunda emisión de Núcleo Deportes. Entonces termino el programa y seguía la programación. Entonces me dice la operadora, no me acuerdo si Teresita Solorio o Marisela González, le mando un abrazo a Marisela que me escucha, tiene una llamada. Me hablaba de tú. Tienes una llamada, Mario. Ok. Y levanto y era el señor González Ornelas. Y dije, en la madre, ¿qué dije? Tampoco con temor, ¿verdad? Porque no estoy para disculparme con ningún presidente. Simplemente me sorprendió. Y me invitó a su oficina a tomar un café o a desayunar. Y yo me sorprendí. Dije yo, ¿pero por qué? Yo nunca había recibido. Y mira que nos llevamos muy bien con todos los presidentes en cuestión desde que estamos en esto, que Gilberto Lozano, que con los hermanos Rivera, que con, menos con Lankenau. Y ahí estuvimos en su oficina y yo no sabía por qué, qué estaba yo haciendo ahí, qué me tenía que decir. No, me habló para decirme que le gustaba mucho la emisora, que qué bueno que había una segunda opción nueva, que había gente que sabía de fútbol y no por mí, sino por los exprofesionales que teníamos. Estaba Gómez Junco otra vez, estaba Armando Manso, estaba Gol Calves, ¿verdad? Y yo salí de ahí con dos camisetas firmadas, no para mí, porque le dije que yo no estaba, en mi tiempo de niño aficionado, pues tengo muchas camisetas que me regalaron jugadores, ¿no? Pero me regala dos camisetas, le dije, ¿me permite regalarlas en la estación? Dijo, claro. Y yo me quedé asombrado de las atenciones que recibí de Pepe González Ornelas, inmerecidas, yo creo, pero esos tiempos también ya se acabaron, ¿eh? Porque estoy hablándote de hace muchos años. Yo no sé, estaría entrando en funciones el señor Ornelas. Pero bueno, hoy fue buen pretexto recordar el campeonato Monterrey, porque de ahí se deslindaron varios temas, Gerardo.
Así es, man, sí es.
Bueno, ¿ya le quieres entrar al torito de la jornada 10, que empieza hoy con tres partidos? San Luis, ¿sí? Puebla, Querétaro Santos y Mazatlán Necaxa. Híjole, los metes en una licuadora los tres partidos y no sé si salga uno así atractivo, ¿eh?
Sí, pero los buenos de mañana.
Sí, acordamos. Por eso te preguntaba yo cuál era el otro, porque yo recuerdo que era una jornada, salvo el Pachuca Juárez, ¿sí? Hay tres partidos luego de ello, bueno, además de ello, el Toluca Tigres, el Cruz Azul Chivas y el Atlas América, que siempre ha sido una combinación muy atractiva. Me gustan los partidos de cualquier época que me digas, me gusta el Atlas América, perdón. ¿Qué vas en el San Luis Puebla? ¿Qué te dice este juego? ¿Puebla está totalmente desahuciado o cómo lo ves?
Pues los dos, Mario, los dos van muy mal. Cada vez va peor en San Luis, pero San Luis por lo menos tiene una dirección técnica, aunque va a la baja, pero Puebla realmente pues hoy le ponen Aristilleta, pues jugó con Puebla, estuvo ahí, trabajó en fuerzas básicas, corre la misma suerte que Carvajal, desde allí, desde la sub-20 le dan el equipo, entonces pero San Luis pues viene de ser goleado también. No gana desde hace 7 partidos, son 6 derrotas, la verdad es mucho. Yo voy a ir, sin embargo, me voy a ir con San Luis.
Yo también. Yo no le veo a Puebla, digo, dejó de ser el equipo, lo único que tenía era el espíritu de lucha. Ahorita yo lo veo muy bajoneado en el ánimo, no sé, igual y me sorprende, como nos sorprendió Bravos esta media semana, pero yo voy con San Luis. En el Querétaro Santos, este sí está bravo, porque Querétaro viene ciertamente de golear a San Luis, pero Santos, me imagino yo, que Nacho Ambriz poco a poco estará construyendo su nuevo proyecto de atrás para adelante. Yo creo que Santos va hoy con la consigna de no perder en Querétaro, ¿o lo ves tú queriendo ganar el juego?
No, Mario, no, a Nacho Ambriz no lo veo queriendo ganar juegos con Santos ahorita. Digo, pudiendo, mejor dicho, porque queriendo, sí. Pues todos quieren. No tiene equipo para ello. Además, él trabaja más la parte defensiva, sobre todo cuando no tiene a los jugadores que él quiere, que él pide. Trabaja más entonces o prioriza la parte de la defensa. Gallos difícilmente tiene rachas de 3 victorias. Yo me voy a ir con empate.
En el Gallo Santos vas a empate.
Sí.
Yo voy local.
Querétaro.
Sí, voy Querétaro. Y a ver qué me dices en el Mazatlán Necaxa. Necaxa, pues de muy buen torneo, de acuerdo a sus posibilidades, está haciendo, digo, de acuerdo a lo que tiene, sus posibilidades son pocas, ¿no? De ser campeón, pero está haciendo un torneo muy aceptable de acuerdo al material humano con el que cuenta. Mazatlán, ni siquiera siendo local, ¿lo consideras favorito el día de hoy?
Puede ser, Mario. Mira, aquí en este partido no lo veo como empate. Yo espero ver o quisiera ver, porque creo que es el mejorcito partido del viernes, por la condición del Necaxa que no ha perdido, aunque ha empatado mucho, pero quisiera ver al Mazatlán de contra Chivas, de contra América, que contra el Santos, ¿sí? Sin embargo, creo que no va a ser un partido, no sé, me anima a decir que empate, creo que voy más con el empate, pero también creo que este partido no va a tener un empate, debe tener un ganador. Necaxa, pues ahí va, Mario, tiene 11 partidos ya sin perder, son 7, pero son 7 empates y 4 derrotas, ¿verdad? Siempre ha estado más cerca de perder. Yo creo que en este juego me voy a ir con...
Yo voy Necaxa.
Yo me voy a ir con Mazatlán, sí.
Local, muy bien.
Me voy a ir con Mazatlán.
Luego pasamos a la jornada sabatina, que ya hemos adelantado, tiene 3 partidos. De los 4 que se juegan, 3 van a ser, ojalá, y resulten ser lo que en el papel. Interesantes. Toluca Tigres. Yo de entrada te digo que Tigres no me da ahorita ni la confianza para decirle empate. Yo voy Toluca, y si esto no es así, me va a dar mucho gusto, porque Tigres habría sorteado una aduana difícil de todos los tiempos, desde siempre. Monterrey y Tigres en Toluca batallan a la hora que sea, el día que sea. Pero hoy Tigres no me da un dejo de confianza, decir, bueno, por lo menos va a empatar. No, yo creo que por lo menos Toluca sale como favorito. Ya luego Tigres verá si puede cambiar el momio, ¿no? ¿Qué vas ahí?
Yo voy a empate, Mario. Yo sí voy a empate en ese partido.
Bueno, yo voy a Toluca,
Toluca
y ¿Qué vas en el Pachuca Juárez? Yo creo que ni pregunto, ¿no?
No, y Pachuca, ¿verdad?
Vamos Pachuca, los dos.
Sí.
Este está bravo. Porque Chivas juega como local siempre que va a la Ciudad de México y a otras plazas. Pero Cruz Azul, pese a la derrota de la que viene, creo que eso no es sinónimo de que haya jugado mal. Bueno, jugó mal algunos minutos o un gran lapso del primer tiempo, pero el segundo enderezó bastante su fútbol y volvió a recuperar mucha memoria, pero no tuvo el gol. Y yo creo que Cruz Azul tiene que ser favorito ante Chivas, salvo que tú veas a Chivas con posibilidades de arrancar por lo menos el empate.
Yo me voy con empate.
Empate. Yo voy Cruz Azul.
Correcto.
Un saludo para mi amigo Mauricio Franco, allá hasta Sacramento, California, que es Chiva. Y también para el señor El Chivandera, un hombre que siempre salía con una bandera gigante en el Estadio Jalisco. No sé si lo sigue haciendo. También nos escucha en Guadalajara, El Chivandera. ¿Te acuerdas de él?
No, pero tú dices en la bandera con Chivas, ¿verdad?
Sí.
No, no sé. En la bandera con Atlas, sí. Ajá. Ya son nietos los que le dan la vuelta al estadio cada que anota Atlas.
Sí, yo de repente recibí una solicitud de amistad hace varios años ya. Y se firma como El Chivandera. Y luego ya me empezó a mandar fotos con decenas, centenares de jugadores de Chivas. Él era el hombre que cargaba la bandera en el medio campo de Chivas. Ojalá y salga buen partido, porque los dos son equipos muy dinámicos, Cruz Azul y Guadalajara.
Sí, ojalá realmente tanto este como el Atlas América que no queden a deber, ¿verdad? Porque son muy buenos partidos.
¿Qué vas en el Atlas América?
Voy a América, Mario. Yo voy también. A América. Sí.
Estamos con América y nos quedan dos partidos. El Monterrey Pumas aquí, esto es el domingo a las 7 de la tarde, si mal no estoy, y cierra la jornada a las 9, Tijuana con León. ¿Alguna objeción para no marcar a Monterrey como favorito?
No, Mario, yo pongo a Monterrey como favorito.
Ambos.
Sí, fíjate que es el único equipo, Mario, de todos los que han visitado el BBW, que han perdido todos los partidos.
No me digas.
Sí, o sea, de todos los equipos que han venido al BBW desde que se inauguró, Pumas es el único que ha perdido todos los partidos que ha venido aquí.
¿Todas las visitas?
Todas las visitas.
Mira, no sabía ese dato.
Todas las visitas.
¿Tú crees que Monterrey se permite un accidente como el de Tigres yendo 2-0 que te empaten en cosa de minutos?
Pues es un rival más fuerte. Pumas es un rival más fuerte que lo que significaba Juárez. Es decir, tiene para hacerle partido y le va a hacer partido. Pero yo creo que Monterrey ya en su cancha, donde se siente cómodo, su pasto, ya sin riesgos de alguna lesión. Claro, tomar en cuenta que el próximo jueves visita Cincinnati, porque también va a tener que dosificar, aunque va a presentar ahora sí de inicio a Canales y a Vázquez. Por eso me inclino ya por Monterrey y por el historial de Pumas, que hay canchas como la del Jalisco, hay canchas como esta de Monterrey que hay rivales como Tigres también, que aquí y allá, fíjate, con Pumas es un equipo de jetaturas amplias en contra, ¿sí?
Así es.
Contra Tigres en cualquier cancha, contra Monterrey y contra y en Guadalajara, sobre todo cuando va al Jalisco.
Ahí alcanzó como 17, 20 años sin ganar, ¿no?
Sí, de hecho tiene nomás un triunfo en torneos cortos sobre el Atlas en el Jalisco.
Yo te ponía el ejemplo de Tigres, que en cuestión de nada se le fue una ventaja 2-0 con Pumas. Y te preguntaba si crees que Monterrey llegue a tener ese descuido en algún momento, porque no le damos posibilidades a Pumas por la historia y porque Monterrey ahorita está en primer lugar y porque en casa es fuerte, pero ¿no caería Monterrey en un vamos ganando, vamos a aflojarle porque vamos a Cincinnati más adelante? ¿No crees que se pueda presentar esa posibilidad?
No, Mario, porque ha sabido hacer los cambios a tiempo y bien el Tan Ortiz. Es decir, sabe con quién iniciar y sabe cuándo sustituir y a quiénes para que continúen, si no con el ritmo, si no con el dominio amplio, si al menos con el manejo de la ventaja. En Tijuana no le salió, Mario, no le estaba saliendo porque él siempre lo dijo, la cancha, siempre se quejó del tipo de pasto, ¿sí? Pero en otros partidos ha sabido manejar los cambios cuando necesita ya dosificar a medio juego.
Esta semana, una de las frases en uno de los programas nocturnos, en la última palabra, dijeron, no me acuerdo quién dijo, que jugar en la cancha de Tijuana es otro deporte. O sea,
¿sí?
se criticó mucho en redes, pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no, no es lo mismo, sí, jugar, no es lo mismo jugar una cascarita en pavimento que jugar en tierra o en pasto, por ejemplo.
Claro.
En pavimento el bote es duro y en esa cancha de Cholos el bote es bastante, bastante agresivo y aparte las lesiones están a flor de piel ahí.
Sí, de hecho estoy de acuerdo con lo que dijeron, comentaron el día después del partido. Por cierto, se la pasó en los últimos minutos Orbañanos promocionando mucho la última palabra. Que por favor la gente de Monterrey no se fuera de la transmisión, que no apagaran la televisión, porque iban a hablar de los equipos regios. Y enfatizó, dijo, siempre se habla de Cruz Azul, de América, Chivas, pero ahora no están, jugaron los regios, se va a hablar de los regios, no se pierdan el programa, no se vaya de las pantallas de Fox, aquí quédese. Y empieza el programa y entran con la pregunta. ¿El liderato del Monterrey es engañoso o no es engañoso?
Sí, el único que opinó a favor fue el Chaco Jiménez.
Y luego empiezan a hablar de Tigres que mal juegan y que la calidad y cómo se... No, pues daban ganas de apagar. Pues,
oye, ¿te fijas el odio con el que habla la Sombra Rodríguez de los Rayados?
Traen una situación, Mario, que en estos días se va a sacar a luz. Lo vas a leer, te lo voy a recordar en los próximos días, lo vas a leer.
Ajá.
De cómo traen una consigna cuando, y se las hicieron, y se la enfatizaron cuando Monterrey salió de Fox.
Ajá.
Entonces, lo vas a leer en estos días por parte de Monterrey, ¿verdad? De cómo, cómo al salir varios de ellos, entre los que tú nombras, pues dijeron que pues iban a estarle tirando.
Sí, sí, Blanco, Ceballos, sí, pero sí. El más agrio, sí. Porque hasta le cambia el semblante, se enfurece y se jala el saco cuando habla de los Rayados. Es que tienen años, no han ganado nada, y les debería dar vergüenza, y ay, cabrón, pues deberías hablar así también del América un ratito, de vez en cuando, ¿no?
Claro.
Porque es un descarado americanista. O sea, yo a mí me da un asco tremendo hoy el periodismo televisivo que consumimos, porque pues necesitamos estar al tanto de ciertos comentarios, ¿no? Pero sí. Ya ahorita todos los comentaristas hablan con la camiseta puesta, Gerardo.
Sí.
¿No? Sí, o sea, está ahí, es Toluca y es América, y el otro le va a los Pumas, Blanco, y el otro, Ceballos, es el más, el defensor más encarnizado que tiene Guadalajara, y pierden totalmente la objetividad. Es como una plática de cantina, ¿no? Estar oyendo comentaristas que están defendiendo sus colores y están tirándole, por ejemplo, Ceballos le tira al América, y el otro de Pumas le tira a los Tigres, porque está resentido que le hayan ganado tantos títulos, y pues con tantos jugadores y no han sabido capitalizar, no sé qué, quedan en ridículo. Para mí es un ridículo enorme, sobre todo esa mesa, no sé otras. Yo veo más objetivo a la mesa de TUDN, veo más objetivo a la mesa de ESPN.
Aunque vas a ver a partir de la próxima semana, Mario, te vas a acordar de mí, si no lo platicamos, vas a empezar a ver a partir del lunes tirándole a Tigres. O quizá desde la transmisión de mañana en Toluca.
Cuando les dijeron que no.
Porque ya ayer, Mario, se confirmó, ya quedaron fuera de Televisa. El día de ayer ya se cerraron las negociaciones con Televisa. Ya no sigue Tigres con Televisa. No alcanzó a cerrarla con alguien, Mario, es lo que le preocupa a Tigres. Tigres tenía como plazo ayer y querían también anunciar la nueva, ¿sí? Pero no han llegado a ningún acuerdo con la nueva. Es decir, si quién va a transmitir a Tigres, nadie sabe, ni ellos mismos. Pero no querían llegar a esas instancias de dar por finiquitado lo de Televisa sin tener algo. Ahorita no tienen nada, ni con Amazon, ni con TV Azteca, ¿sí? Entonces, ahorita está con... Lo único seguro es que ayer cerraron sus pláticas con Televisa. Televisa ya no va a Tigres por ahí.
Ándale. Pues con alma, vida y corazón.
Sí, en todo.
A ver por dónde le dan.
Sí. Sí, no, Tigres ya no.
Y con eso desaparecen los programas especiales, ¿no?
Claro, sí, desaparecen los... Bueno, los programas de Tigres, ¿verdad?
Sí, claro.
El de Rayados sigue. Sí. Desaparecen las transmisiones de Televisa, ¿verdad? Con Tigres, por lo tanto, de aficionados, que es de la filial de Televisa, y creo que están entre Amazon y TV Azteca, ¿verdad?
No, hombre, no sabes cómo voy a lamentar no escuchar a Aldo Farías, hombre, tan buen comentarista que es. Tijuana contra León, yo voy a que Tijuana rompe ya la sequía de triunfos, no sé por qué. Digo, León tiene para sacar un resultado desde el empate para arriba, pero yo creo que pues Tijuana dio visos, algunos visos ya de más determinación, un poco más de fútbol. No sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, a lo mejor no vi bien el partido, pero yo me puedo inclinar por el empate, la fácil, pero me voy a jugar este resultado, a lo mejor te lo regalo, pero yo voy a ir con Tijuana.
Tú vas con Tijuana. No necesitas regalármelo, Mario. Tú sabes que yo no le voy a poner a los equipos de espera, ¿sí? Entonces yo no voy a ir con empate, yo le voy a dar un punto a Miguel Herrera. Me voy con empate.
Es cierto. Sí. Es cierto, tú al Piojo no lo quieres ni pintado,
¿eh? Sí, no, me voy con empate.
No necesitas regalármelo. Qué bueno está. Bueno,
a mí me gusta ver mucho los partidos de Tijuana, Mario. Las caras del Piojo me hacen el día, la verdad. Digo, la verdad, las caras, es más, a veces las grabo. Grabo mucho, me graban las caras del Piojo, sus gestos, cuando se empieza a descomponer su rostro, que va mal, que va perdiendo. A veces, la verdad, me los graban. Me graban el pantallazo, me graban el video. Pero sí, me hacen el... me hacen el día las caras que pone cuando no se le dan los resultados.
Una pregunta así medio sacada del chistero. ¿Ves arriba de 22 goles o ves abajo de 20 goles esta jornada?
La veo, sí.
Yo salvo los cuatro partidos top, los demás los veo con una baja de goles, ¿eh?
Sí, no, las veo como en unos 23, 24 goles más o menos.
Muy bien, muy bien. Pues es todo, Gerardo, no hablamos de los árbitros. ¿Quién es? Ah, oye, ¿es cierta la publicación que leí por ahí de que Santander ya estaba totalmente fuera esta temporada o es?
No, Mario, por eso lo sacamos luego, tan pronto como terminó el partido con Toluca.
Es cierto.
Sacamos que para los mal pensados.
Es cierto.
No, Santander va a andar fuera todavía esta y la otra semana. Anda en el mundial, en el premundial sub-21 en Nicaragua.
Lo advertiste, no me acordé.
Sí, yo leí de hecho mañana tiene partido. Mañana le toca pitar, ya lleva dos y uno como cuarto árbitro. Cada árbitro anda con un asistente, ¿sí? Él anda con uno, Fernando Hernández con otro, y este muchacho Daniel Quintero Huitrón anda con otro, ¿sí? Andan en sedes diferentes, entonces andan afuera tres asistentes y tres árbitros, ¿verdad? Y el que acaba de regresar anteayer es Adonai, regresó de pitar 15 días en Arabia, ¿sí? Y Adonai reaparece en el juego, como tú le habías comentado ayer, de Tigres contra Toluca, ¿verdad?
Oye, ¿qué opinión te merece esta par de publicaciones que te mandé? Están publicadas en Facebook desde una página que se llama Rayados Mi Adicción. La firma Alejandro Castillo viene promocionando el Rayado Mazatlán, jornada 11, clausura 2024, domingo 10 de marzo. Desde uno solo hasta todos los que necesites para acomodar, incluso a grupos grandes. Ubicación, planta baja, bla, 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 bla. O sea, no quiero dar mi punto de vista porque quiero saber el tuyo primero, pero pareciera como que si tiene toda la autorización del club para hacer esto, ¿no?
Pues mira, no sabes si la publicación es falsa o es verdadera. Digo, ya vimos una publicación de Rayados diciendo que...
No, pero esta sí te la puedo yo garantizar, perdón, te la puedo garantizar. Sí. O a menos de que tú me digas también que es falso esto, pero viene dando el nombre este muchacho, viene dando su celular, su WhatsApp, para que hagas la reservación de los boletos en la medida que tú lo necesites, 2, 20, 40, porque habla de incluso de poderte vender para grupos. Ahí sí es donde yo veo la gravedad de la publicación.
Sí, claro.
Porque si esto es falso, Monterrey tiene que pronunciarse de inmediato, porque de otra manera está quedando muy mal parado la institución, ¿eh?
Claro, claro, sí, Monterrey, al menos aunque sea falso, tendría que entrar en un desmentido de eso, una advertencia de eso. Digo, tú toda la razón. Si me dices qué veracidad ves, no le veo mucha veracidad, pero sí veo la necesidad de que Monterrey, al margen de eso, se pronuncie al respecto.
¿Por qué no le dices a uno de tus chamacos que le marque anónimamente? Digo, no lo van a reconocer, para saber si hay algo de fondo en esto. Como investigación, pues.
Pues sí, digo, sí. No, sí es válido, creo que sí es válido que vean eso, porque Monterrey sí es conveniente que lo aclare, ¿verdad?
Muy bien. Pues es todo, Gerardo. Viernes de tres partidos. Ojalá y alguno de estos tres salga atractivo. Y esperamos con ansias el sábado. El sábado hay buen fútbol. Promete haber buen fútbol. Los equipos que van a formar la cartelera del sábado, no así bravos, pero pues tenemos a Toluca, que no lo hace mal en casa, Pachuca, que juega muy bien en casa, Cruz Azul, Chivas prometen un buen agarrón en el Azul o en el Azteca.
En el Azteca
y el Atlas América en el Jalisco. Yo creo que vamos a ver buen fútbol. Un fuerte abrazo, Gerardo, nos escuchamos el lunes, ¿te parece?
Sí, Mario, platicamos y también digo, como última hora te digo que finalmente hoy decidió no viajar a Guadalajara el Cabecita Rodríguez. Después del entrenamiento le dijo a su técnico, a su directiva, si, si saben contar, no cuenten conmigo, ¿verdad? Y no se subió al autobús, se va al Portland, que tiene un arreglo con el Portland para irse al MLS. Sí, dice él que sí, por eso ya no quiso hacer el viaje hoy a Guadalajara.
Es un jugador que anda de equipo en equipo, ¿no? Ese es su negocio.
Sí, y además estaba molesto por desde que empezó la temporada porque él quería ser titular, ¿verdad?
Pues sí. No, yo no doy mucho por ese jugador. Digo, yo sé que tiene sus talentos, pero un jugador que tiene la mala mente en la cuenta bancaria que en su carrera, pues sí, para mí es un jugador que está buscando tener un buen momento con cierto equipo y ese buen momento que sea su argumento para poderlo vender, el agente. Y yo creo que América, bueno, pues no lo tuvo, a menos que tú me digas lo contrario, no lo tuvo como un referente jamás, como lo que es ahora Quiñones.
No. Mira, Cabecita tiene una cosa, yo opino lo mismo tuyo, que no es un jugador que me moriría por contratarlo. De repente te hace una muy buena temporada, Mario, como con Cruz Azul en América, pero en la liguilla no es el referente, no es el de peso.
Exacto.
¿Sí? Ahí se cae como que el Cabecita no es de liguillas. Digo, le salió en esta meter el último gol cuando ya Tigres tenía 9, pero no fue el que lo llevara a esa instancia, ¿verdad? O el que lo llevara al título.
O sea, Quiñones fue el que rápidamente le arrebató esa posibilidad.
Quiñones,
¿no?
Sí, así es. Quiñones sí fue el del jugador de peso y el jugador como Gignac en Tigres, ¿verdad?
¿No te da risa los jugadores que se han ido de aquí sin mostrarse por las razones que tú me digas y de repente los ves en otros equipos resultando ser las estrellas del equipo?
Sí, Mario, ayer estaba platicando.
Ciña, espérate, ahí te va. Ciña, el misionero Castillo, Quiñones, Celarayán en la Liga de Estados Unidos y luego ahora en Europa, Advíncula, y tantos jugadores que aquí no han funcionado por Gignac o por el Tuca o por la noche o por las viejas y se van de aquí y en otros lugares los cargan en hombros. O sea, es un fenómeno que yo todavía no termino de entender qué le pasa al futbolista o sí creo entenderlo por las razones que ya expuse, ¿no? La noche, la comodidad, el sueldo que ganan acá, en fin. Pero nunca me ha dejado de sorprender ese dato de que Monterrey tiene la virtud de descubrir o traer a ciertos jugadores, el caso del surgimiento de Ciña, que lo trae de Saltillo, y Ciña va y se hace histórico en Toluca, sí. Y el misionero se hace histórico en Atlas, y en América, anota un gol en el título de América, entonces, sí. y Osvaldito sí rindió, pero bueno, sí. Son temas ahí que van surgiendo.
Sí, así pasa, sí, podemos un día recordar, y hay muchos otros, ¿eh? Que ahorita en lo poquito que va de la temporada ha hecho más Fulgencio que lo que hizo en sus 4 temporadas con Tigres, ¿verdad? Digo, lo poco que hizo con el Atlas.
Voy a echarme un clavado ahorita en mis apuntes para darte el dato y confirmarte o informarte de cuáles fueron exactamente los jugadores de Pumas, porque yo estuve en esa final, yo estuve en la cancha del Olímpico Universitario en aquella final en donde no se llenó el estadio, en donde el alumbrado era una cosa terrible, una luz amarilla. Ahí estuvimos en el festejo, en el vestidor, donde le robaron sus pertenencias a Barbadillo, le robaron sus joyas a Mantegaza, nos pasaron por la báscula, porque estábamos en el vestidor y mi papá, ¿por qué están jaloneando a mi hijo? Es que queremos ver si no se robaron nada. Pues viene conmigo, yo soy de la seguridad, no sé qué. Ya se disculparon, pero nos pasaron por la báscula porque de repente en medio de la celebración Mantegaz empezó a molestarse porque dijo, ¿dónde están mis cosas? Y le preguntó a Rosales, o no me acuerdo cómo se llamaba el masajista, utilero, y son los que pueden a veces cargar o esconder las cosas en ciertos lugares del vestidor, y se las habían robado, Gerardo. Pero pues allá estuvimos también recordando el título de Monterrey y ahora recordando un poco el título de Tigres. Y sí, se notó bastante la ausencia de los seleccionados, que yo entiendo que fueron 5 o 6. Por eso te voy a buscar ese dato para dárselo correctamente a la gente, ¿no?
Así es, sí.
Igual y tienes razón tú. Igual te digo, discúlpame, tienes razón, fueron 7. No digo que yo tengo razón. Simplemente nada más voy a, porque yo contigo no me pongo cosa de estadística jamás.
No, varilla. No, pero puede ser, digo, ya me pusiste a dudar. Yo tenía entendido que eran 7, algún día los, porque muchas veces los he repasado, pero a lo mejor son 6, ¿verdad? Cuestión de verlo,
Muy bien, Gerardo. Muchas gracias por ser tan amable conmigo.
También comentar, Mario, que no viene Funes Mori, ¿verdad? Con Pumas, ¿verdad? No viene.
¿Ah, no?
No, está bien, ya está bien, ya está entrenando, ya está apto para jugar desde la semana pasada, pero el técnico optó por no traerlo, ¿verdad?
Ah, mira, otra fake news. Yo leí más temprano.
Sí.
Más así, ¿tú y qué andas haciendo leyendo? Es que no son páginas que yo tenga agregadas. Sí. Son publicaciones que me
que
aparecen
llegan.
En,
sí,
en muros, me... en el sí. muro de personas que tengo agregadas. Entonces, sí. Pues no te puedes sustraer de echarle un ojo, dices tú, mira nomás qué cantidad, de... porque hay editorialistas de tribuna, hay un tipo que se hace firmar como lo más fino del fútbol. Un día te voy a mandar esos editoriales y de veras, te sorprende la cantidad de gente que tiene agregada. Y no es envidia, ¿eh? Yo no compito con nadie. Yo, la gente que me sigue, gracias. Si son más, si son menos, no me importa. Lo que sí sé es que es gente más seria y es gente más conocedora. Pero yo me sorprendo de aficionados que, pues, con algún ardid, con alguna gracia, han logrado acumular una cantidad importante, 30, 60 mil, no sé qué, y te pones a leer los editoriales. Para empezar, pues, escriben como tu amigo Arispe, creen que se puede escribir como se habla en el diario Vivir, y dices tú, no es posible que esta gente le crea a estos muchachos. Bueno, en fin, ya después te mando esos materiales. Yo sé que es pérdida de tiempo, pero para nada más para que te des un... Te lo digo porque no estás en Facebook, y eso es una cosa que te admiro mucho, porque no estás contaminado. Yo tengo que leer cualquier cantidad de babosadas, algunas las dejo pasar, otras caigo en el ardid, caigo en el garlito, por lo que te pregunté hace rato, que si era cierto lo de Santander o no, ya qué bueno que me desmientes, y leí más temprano que Funes Mori venía a jugar contra Monterrey, pero ya me estoy diciendo que no.
No viene, no viene, digo, siempre es importante esperar las fechas, Mario. Yo me acuerdo cuando Funes Mori firmó con Pumas, o se fue con Pumas, le dedicaron no un programa, sino todo un día, 12 horas de programación a esta fecha del 3 de marzo, cuando sí. Llegara y cómo iban a recibirlo y cómo iba a venir, y llega la fecha y no viene Funes Mori. Entonces, siempre por eso es bueno esperar a que lleguen los momentos para ya hablar sobre cosas ciertas y no 5, 6, 7 meses antes, cuando pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? En medio, entonces, pues en este caso, pues hubiera sido ideal ver a Funes Mori, pero Funes Mori no viene por decisión técnica.
Muy bien, Gerardo. Un abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto el lunes.
El lunes, Dios mediante. Gracias, Mario. Que estés bien.
Hasta luego, Gerardo. Pórtate bien.